Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 4, nos dice la Escritura: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que tomen los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Es humano equivocarse. Voy a anticipar un poco la historia. ¿Vosotros creéis que lo que Siba está diciendo en cuanto a su acusación contra Mefiboset es cierta? Es decir, ¿Mefiboset se ha unido a Absalón en la rebelión? Os adelanto que no, que todo lo que dice Siba es mentira. Y esto es en lo que nos vamos a concentrar. Es humano equivocarse. Sin embargo, esto no puede ser una excusa. Somos humanos. Esto no puede ser una excusa. Las apariencias son engañosas. Tenemos que tener mucho cuidado para no tentar contra el honor de otra persona. Mucho cuidado. El noveno mandamiento nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero esto es también una advertencia, porque podemos encontrarnos a otras personas que levantan falso testimonio y nosotros lo aceptamos como verdadero por no indagar más acerca de en qué situación está el asunto. Tenemos que comprobar. Tenemos que comprobar. Solo de boca de dos o tres testigos, dice la ley, debemos admitir una acusación contra otra persona y siempre permitir que la otra persona pueda defenderse. Esto especialmente cobra una gravedad relevante cuando se acusa de algo a un ministro del Evangelio. Si no hay dos testigos que acusen, entonces no se admite ninguna acusación. Y ojo con admitir acusaciones contra aquellos que nos traen la palabra. Ojo, ojo con acusar de algo a aquellos que nos traen la palabra. Porque si esto es lo que hacemos, cerramos los oídos para cualquier cosa que salga desde el púlpito y entonces nada nos valdrá, pondremos un espíritu de calumnia en medio de la congregación y haremos que otros tampoco escuchen a los que nos están exponiendo la palabra porque van a tener reminiscencias acerca del que nos habla. Así que el tema es bastante delicado, con un alcance realmente sorprendente. Pero ese no es el motivo de nuestro sermón, sino lo que está ocurriendo en esta escena. Es evidente que hay ocasiones en que no es necesario comprobar con la otra persona si lo que está ocurriendo es cierto o no. Por ejemplo, si alguien nos dice que Absalón es un traidor y se ha rebelado contra el rey, no vamos a ir a Absalón a decirle: oye, Absalón, ¿qué me han dicho? No, porque lo estamos viendo. Estamos viendo que ha montado una rebelión, estamos viendo cómo ha enviado mensajeros a todo Israel, estamos viendo cómo está organizando el ejército, estamos viendo cómo está atacando la legalidad, estamos viéndolo todo. Por lo tanto, no vamos a ser tan lelos de llamar a Absalón para que se defienda, porque lo está haciendo, lo estamos viendo. En todo esto, el discernimiento es importante. El discernimiento es importante. Una regla segura para guiarse en todos estos aspectos es no decir nunca nada a espaldas de alguien de lo que no estemos dispuestos a decirle a la cara. Si somos tan valientes que hablamos a espaldas de alguien, seremos igual de valientes de decírselo a la cara. Así que eso nos puede servir de ayuda. Pero debemos tener mucho cuidado en todo esto, porque no es algo tan sencillo. Se necesita de un discernimiento extraordinario. No podemos abstenernos de enjuiciar conductas ilegales, porque somos tan buenos, que aunque el otro delinca, mal utilizando el término bíblico de no juzguéis para no ser juzgados, pues no juzgamos, y el otro delinque, y nosotros no juzgamos. Esto no es lo que enseña la Escritura. Cuando habla de no juzguéis, se refiere a que no juzguéis para condenar. Es decir, que haya un proceso en el que uno pueda saber exactamente de qué se está acusando a quién y que entonces, después del proceso, se pueda condenar. La palabra no juzguéis para no ser juzgados tiene que ver con que no juzguéis para condenar. Pero evidentemente tenemos que juzgar. Si por sus frutos los conoceréis, ¿cómo puedo saber los frutos si no juzgo? Si en el mismo texto el Señor dice que no echéis las perlas a los cerdos, estoy juzgando que hay cerdos. Y entonces no les voy a echar las perlas, pero estoy juzgando. Entonces, si se analiza el texto en su contexto, uno le ve el sentido. No se debe juzgar para condenar, pero debemos juzgar para saber dónde estamos. El Señor dice, no juzguéis según la apariencia, es el texto de la introducción que estábamos leyendo, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. El Señor nos dice que tenemos que juzgar, pero a ver cómo juzgamos. El contexto de estas palabras son dignas de atención. El Señor Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Para los judíos esto era un pecado mortal. Había hecho una obra en el día de reposo y, según la ley de ellos, era digno de muerte, tal cual. Es decir, el Señor sana a una persona de sus enfermedades en el día de reposo y los judíos dicen que debe ser ejecutado. ¿Está bien? Y en este sentido el Señor les confronta con su falta de discernimiento para aceptar lo que había ocurrido en el contexto de sanar a un hombre en el día de reposo. Y para desmontar sus artimañas, sus prejuicios y su perversa interpretación de la Escritura, les dice, le dieron muerte a David y sus compañeros por comer el pan de la proposición del que solo podían comer los sacerdotes cuando David y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Los mataron? ¿O es primero la vida y después la legislación? ¿Daban muerte a los sacerdotes cuando profanaban el día de reposo? Porque en el día de reposo no se puede trabajar. Pero a ver, Sorino, ¿y qué vas a hacer? Hoy vas a trabajar. ¿Y yo qué hago? Yo estoy trabajando. Entonces, los que nos dedicamos al ministerio de la palabra, somos también condenados por la ley porque profanamos el día de reposo, porque estamos trabajando. ¿Daban muerte a los que sacaban a sus animales del pozo en el que había caído en el día de reposo? ¿O iban a ayudar a los animales y sacarlos del pozo? ¿Daban muerte a los que desataban a sus animales en el día de reposo para llevarlos a beber y a comer? ¿Los mataban? ¿O daban muerte a los sacerdotes que circuncidaban al bebé en el día de reposo? A los 8 días el bebé tiene que ser circuncidado. Si cae en día de reposo, ¿no se circuncida? ¿O se circuncida? Porque es lo que dice la ley. Si no mataban a nadie por todas estas cosas, entonces ¿por qué querían matar a Jesús por haber sanado en el día de reposo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estos judíos se dejaban llevar por sus tradiciones, pero no por un conocimiento de la Escritura, ni por un discernimiento de qué es lo que estaba enseñando las Escrituras, simplemente por la tradición. Por la tradición. Y así vemos cómo por la tradición muchos se mueven. ¿Por qué esto siempre lo hemos hecho así? Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. Y según lo que digan las Escrituras, yo tengo que cambiar mi conducta de acuerdo a lo que me dicen las Escrituras. No es la sociedad que me indica qué conducta debo tener, y entonces a las Escrituras las manipulo, o hago como los católicos, quito las Escrituras y pongo el catecismo. Y ya con eso lo tengo todo barrido. Tenemos que juzgar no según la apariencia, sino con justo juicio. Y el primer peligro es el de formarnos un juicio demasiado favorable de las personas, porque aquí podemos pecar por exceso o por defecto. Formarnos un juicio demasiado favorable de las personas, particularmente de aquellos que dicen que son cristianos. Estamos en una iglesia y viene gente que dice, yo soy cristiano, anda qué bien. Hablar no cuesta nada. Yo soy astronauta. Que alguien se llame a sí mismo cristiano y sinceramente crea que es cristiano, no lo convierte en cristiano. No. ¿Cuántos han pasado por aquí diciendo que eran cristianos? Si todos los que han pasado por aquí diciendo que eran cristianos estuvieran, necesitaríamos 10 iglesias como esta. Tenemos que buscar las marcas de la regeneración y encontrarlas. Tenemos que buscarlas. Antes de dirigirnos a alguien diciéndole hermano, hermana, pues no es ni hermano ni hermana. Nosotros necesitamos ver que realmente ha habido una operación del Espíritu Santo para llamarle a alguien hermano o hermana. Por otra parte, en segundo lugar, existe el peligro real de formar un juicio demasiado severo sobre las personas. No debemos imputarle a alguien un delito por una sola palabra que diga. Debemos tener en cuenta su conducta general. Debemos estar listos para perdonar algún exceso que alguien haya tenido, porque todos somos humanos y yo también cometo excesos. Entonces, no debo ser extraordinariamente riguroso, porque a lo mejor me equivoco y entonces el asunto es grave. Hemos comenzado así este sermón porque el pasaje que vamos a considerar del segundo libro de Samuel, capítulo 16, los primeros 4 versículos, nos marcan y nos muestran a David juzgando severamente a alguien que era muy cercano a él. Lo juzga severamente y, lo que es peor, lo condena sin haberle escuchado. Este es el matiz de no juzguéis para no ser juzgados. No juzguéis condenando. Vamos a juzgar, pero vamos a ver las evidencias para saber si nuestro juicio es justo. Así que hoy vamos a ver tres puntos. El primero, cómo se acepta una calumnia. El segundo, urdiendo una mentira. Y el tercero, creyendo la mentira. Veamos en primer lugar, aceptando una calumnia. David había sido influenciado por las apariencias. Oyó una acusación no confirmada contra alguien que no estaba presente, creyó la acusación sin dar a esa persona ninguna oportunidad de defenderse, no se aseguró de la acusación y condenó solo por las palabras de una persona. Aquí también debemos ser cuidadosos. Yo puedo escuchar algo de alguien cercano a mí e incluso puedo detectar que es una calumnia. Yo puedo escuchar algo de alguien cercano a mí y detectar que es una calumnia. Si le aviso a esa persona que es cercana a mí de que están pensando tal cosa contra ella y que debe guardarse de ciertas conductas que dan lugar a que piensen mal de esa persona, yo no estoy creyendo la acusación. No estoy creyendo la acusación. No estoy participando en el pecado de esas personas. No voy a admitir que me acuse a mí, a aquella persona a la que le digo que están hablando mal contra ella, no voy a permitir que me acuse a mí de haber escuchado que otras personas están hablando mal contra ella, porque lo que yo estoy haciendo es prevenir al que está cercano a mí para que se cuide de ciertas conductas que generan esos comentarios. Pero aquí la gente suele entender que cuando tú le avisas a alguien cercano que están diciendo cosas raras contra él, esa persona te acusa a ti de que le estás acusando. Atención. Atención. Yo con muchos de vosotros me reúno y le digo cosas bastante duras. Espero que no me acusen de no sé qué, no sé cuánto. Pero es que hay otras cosas que se dicen y que uno las comenta para corregir conductas que pueden dar lugar a malas interpretaciones. Y esas conductas hay que corregirlas. Porque como dice el apóstol Pablo, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Así que me debo guardar de ciertas conductas que, aunque sean lícitas, a mí como creyente, en el lugar que ocupo dentro del cuerpo de Cristo, no las puedo hacer, por muy lícitas que sean. Mefiboset es a quien David había mostrado una gran misericordia. Y ahora que un sirviente habla maliciosamente de él, el rey lo aceptó sin más, tomando decisiones que afectaban a Mefiboset y concluyendo que se había convertido en un traidor, de tal manera que no solamente escucha la calumnia, no solamente enjuicia la situación, sino que condena arrebatándole a Mefiboset todos sus bienes y entregándoselos a Siba. O sea, ha hecho el juicio y ha condenado. De esto es lo que nos advierten las Escrituras, de enjuiciar y condenar, sin haber escuchado las dos partes. Es cierto que la naturaleza humana es voluble y que la bondad a menudo se recompensa con la ingratitud. Esto lo hemos visto con Aitofel, siendo un amigo cercano a David, cómo se fue con el rebelde Absalón. Sin embargo, no todos son desagradecidos y no todos son traidores. Tenemos que profundizar más para ver en qué situación estamos. Debemos tratar con imparcialidad y juzgar justamente a todos por igual. Debemos, por otra parte, huir de lo políticamente correcto. Ya sabéis que hoy en nuestra época todo lo que tienes que decir es políticamente incorrecto. Bueno, nosotros en la Iglesia hablamos cosas políticamente incorrectas y no nos vamos a callar porque es lo que Dios establece en su palabra. Así que si a alguien le duele de por ahí fuera, pues tiene un problema porque no se ha mirado al espejo. Pero nosotros estamos obligados a hablar todo el consejo de Dios, aunque nos duela. Porque precisamente si nos duele es cuando viene la corrección. ¿O a vosotros cuando vuestros padres os castigaban de pequeños no os dolía? ¿Hacíais algo mal y os daban una piruleta? ¿A que sí? ¿O había algo de esto? y entonces corregíamos la conducta para andar en el camino recto. Pues esto es a lo que nos exponemos en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan a la conciencia y al corazón para corregir. Y cuando viene la vara para corregir, nos duele. Gracias al Señor que nos duele. Gracias al Señor que nos duele porque así corregimos. Si no nos doliera, no corregiríamos y seguiríamos perdidos en nuestros caminos. Este incidente, como muchos otros narrados en las Escrituras, está registrado por el Espíritu Santo para nuestra atención, para nuestro aprendizaje y para advertirnos. Cuando los creyentes se dejan llevar por su corazón, son tan susceptibles de cometer este pecado como lo son los impíos. Y esto, como veremos, fue la causa de un error gravísimo por parte de David. Dice el versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle. Las referencias geográficas se conectan en este primer versículo respecto a lo que acabamos de leer en el último párrafo del capítulo 15 de este segundo libro de Samuel. Hemos visto cómo David sale de Jerusalén con una pequeña comitiva, los 600 hombres que eran su guardia personal, algunos sacerdotes y también algunos del pueblo, cómo cruzaron el torrente de Cedrón, cómo ascendieron al Monte de los Olivos. Ahí les hemos visto llorando y con un aspecto de luto riguroso según lo que marcaba la costumbre de la época. Ahora descienden hacia Baurín, al final acamparon en Manaín, al otro lado del Jordán. Así que en estos momentos, cuando se nos narra la historia, están atravesando la tierra asignada a la tribu de Benjamín. Benjamín era la tribu de Saúl y seguramente era un terreno bastante peligroso para David. Este es el primer punto que debemos atender con cuidado, ya que es una de las claves que nos da el significado más importante de este incidente por el que a David se le nubla el juicio. No hay nada sin sentido en las Escrituras, incluso los detalles geográficos contienen enseñanzas bastante importantes que no debemos pasarla por alto, porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que toda la Escritura es útil, incluso los detalles geográficos. Y esto es lo que tenemos que hacer aquí, porque el Espíritu Santo ha dejado registrado este detalle. Al entrar en el territorio de la tribu de Saúl, David estaba entrando en territorio enemigo. No olvidéis que Saúl durante muchos años había sido enemigo mortal de David, a quien perseguía para matarle. David era de la tribu de Judá, Saúl era de la tribu de Benjamín. Ahora el trono estaba en la tribu de Judá y esto no le gustaba a los de la tribu de Benjamín, lo cual generaba una gran tensión. Aquí lo de todos hermanos no tenía mucho sentido en el pueblo de Israel. Cada uno iba a lo suyo y dentro de cada tribu también había sus particularidades y todos iban como bien les parecía, de acuerdo a sus intereses. Que estaba en territorio enemigo se evidencia en el versículo 5 que consideraremos en otro sermón, donde se nos dice claramente que salió un hombre de la familia de la casa de Saúl y maldijo a David. Salió un hombre de la casa de Saúl, efectivamente. Cuando estamos en tierra del enemigo, deberíamos tener mucho cuidado para que no tenga ventaja sobre nosotros, porque ese poder que ostenta el enemigo nos puede atemorizar y entonces nuestro juicio queda cegado, siendo completamente incapaces de juzgar rectamente. Pero hay otro pequeño detalle que es necesario observar si queremos ver este incidente desde una perspectiva correcta. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, urdiendo una mentira. ¿Quién podemos decir que estaba urdiendo una mentira? Pues es David quien urdió una mentira. Este pasaje que estamos leyendo, de los versículos 1 al 4 del capítulo 16, guarda relación con lo que se detalla al final del capítulo 15. Y allí nos encontramos a David en una situación delicada. Dice en el versículo 32 que cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Estaba también lleno de dolor por la situación en la que se encontraba David, porque David era su amigo. De hecho, las notas que se nos dan paralelas y que se incluyen en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 33, nos dice que también Aitofel era consejero del rey, y Husai arquita, amigo del rey. este amigo del rey es el que está ahora aquí, delante del rey, cuando él está huyendo de Jerusalén por causa de la rebelión de Absalón. Y siguiendo la secuencia, nos encontramos a David ante una prueba a la que es sometido para ver el funcionamiento de nuestros corazones, cómo actúan nuestros corazones en tiempos de prueba. Nos tenemos que ir al capítulo anterior, a partir del versículo 33, porque esto va conectado con nuestro texto. Capítulo 15, versículo 33, le dijo David, si pasases conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, se lo está diciendo a Husai Arquita, si dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Acordaos que antes David había orado diciendo, oh Señor, confunde el consejo, entorpece el consejo de Aitofel. Pero aquí está abriendo David un engaño. Le está diciendo que vaya a mentirle a Absalón. Versículo 35. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos. Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Así termina el capítulo 15. Esto nos muestra la realidad de lo que hay en nosotros ante una prueba. ¿No ha habido oraciones en las que hemos confiado nuestra causa y nuestro caso al Señor y luego vemos una oportunidad para violar la ley y hacer aquello que después de haber hecho responsablemente lo que teníamos que hacer? Haber orado al Señor para dejarlo todo en sus manos. Y después de todo, que esté cada cosa en su sitio, vemos una oportunidad en que podemos engañar para sacar provecho de todo aquello en lo que hemos trabajado legalmente y por lo que hemos orado, y entonces caemos en la trampa de usar medios carnales para conseguir nuestros propósitos. Porque eso es lo que está ocurriendo aquí con David. Es mucho más fácil comprometer nuestro deber hacia el Señor que descansar en el Señor y esperar pacientemente en Él, cuando hemos hecho anteriormente todo lo que teníamos que hacer. Ojo, este es un matiz importante que en el mundo evangélico no se cree. Es decir, en el mundo evangélico es, vamos a esperar al Señor. ¿Pero tú has hecho algo? No, porque como el Señor es soberano el Señor para todo menos para salvarte. En eso te salvas tú. Pero para todo lo demás el Señor es soberano. Así que, sin hacer absolutamente nada, se espera que Dios obre milagrosamente. De eso no es lo que estamos hablando, ni es de lo que nos enseña la Escritura. David ha hecho todo lo que tiene que hacer, ha orado, ha adorado, y ahora tiene que esperar. Pero no espera, sino que ve un subterfugio para cumplir sus propósitos de atentar contra quien ilegalmente está intentando quitarle el trono. Así que es aquí donde tenemos la prueba. Aprendemos en esta secuencia que la aparición de un Husai en un momento crítico es una prueba para ver si nuestro corazón descansa en los recursos de la gracia o descansa en los recursos de la carne. Y en este caso David descansó en los recursos de la carne. Después de haber hecho todo, después de haber orado, después de haber adorado, solo ya tenía que esperar para que Dios cumpliese su propósito y no esperó. Fue impaciente. Esta estrategia puede ser permisible en la guerra, porque estaban en guerra, pero no puede justificar que el rey persuada a Husai para que mienta, haciéndole un espía dentro del territorio enemigo para que le pase información y saber cómo se estaba organizando todo aquello dentro del territorio de Jerusalén. Los sacerdotes, cumpliendo un mandato ilegal por parte del rey para transmitir una mentira a Absalón y así tener información de primera mano. Increíble. Pero David soy yo. Así que por muy cristiano que digamos que somos y que podamos tener una íntima comunión con Cristo, cuando menos lo esperamos, caemos en las redes del mal que con una sutileza extraordinaria nos engañan. Porque ese es Satanás. Solamente hubo uno en esta tierra que no fue engañado, que fue nuestro Señor Jesucristo. El resto estamos expuestos por todos los medios a las sutilezas de Satanás y que nos lleven a traicionar a nuestro Dios. Así que David es culpable de este subterfugio al aconsejar a los sacerdotes que fingieran ser fieles a Absalón, cuando en realidad eran los espías de David. El versículo 2 nos dice que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Ya vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 9, que Mefiboset era nieto de Saúl, el archienemigo de David, pero era hijo de Jonatán, el amigo entrañable de David, y hacia él mostró una gran bondad para atenderle de acuerdo a la promesa que había hecho a Jonatán de que cuidaría de toda su descendencia. Y así cuidó de Mefiboset y lo integró dentro de su mesa real y estaba en todos los asuntos de palacio. Pero las cosas cambian. A Siba le había dicho que le labraría la tierra a Mefiboset, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás sus frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Es decir, estaba en una posición relevante. Era un hombre con recursos. Eso es lo que explica su conducta en este incidente. Siba no se contentaba con ser el administrador de las propiedades de Mefiboset. Codiciaba al dueño de estas propiedades. Y la codicia es siempre la madre de un gran grupo de pecados. El apóstol Pablo decía, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría lo que es la codicia. Pero porque lo dice la ley, décimo mandamiento, la codicia me mató. Es una evidencia. La codicia está en el corazón de todo ser humano y es algo que tenemos que restringir y mortificar. Tal y como estaba el panorama político, Siba llegó a la conclusión de que ahora tenía una oportunidad favorable para promover su plan. Pero, dice el libro de Job, capítulo 20, versículo 5, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Siba estaba decidido a obtener de David una concesión real sobre la propiedad de su amo. Y luego, si David o Absalón caían en este conflicto, a Siba le daba igual. Ya tenía las propiedades y podía decir tanto que estaba de un bando como del otro. Es lo mejor, ser ambiguo por completo. Así hay muchos cristianos también, que tienen un pie en el cielo y otro en el infierno, por si acaso. Pero ese por si acaso dentro del mundo cristiano no vale. O eres o no eres. Es decir, o estás vivo o estás muerto. Ni estás medio muerto, ni estás medio vivo. Yo tenía un jefe que, cuando se ponía a explicar cómo tenemos que ser... cómo tenemos que mantener la equidistancia, él decía, bueno, pues lo mejor entonces es, cogemos a una persona, le metemos los pies en un horno y la cabeza en un congelador, y así tenemos el término medio. ¿Vosotros creéis que alguien así puede vivir? Está abocado a la muerte, evidentemente. Pues esto es lo que muchos cristianos entienden, que tiene que estar en un término medio. Pero aquí estamos en una guerra. En una guerra no hay término medio. O estás luchando a favor de Cristo, o el que no está conmigo, dice el Señor, el que no recoge conmigo, desparrama. Aquí no hay término medio. Así que Siba gratificó al rey fugitivo y a todos los que le acompañaban con un presente enormemente elaborado. Fijaos que se explayó a fondo. No le dio cualquier cosa de las sobras, como hacen muchos cristianos cuando están hablando de ofrendar al Señor. Le dan las sobras. No, no, no. Siba se aseguró de que los presentes que llevaba estaban elaborados y eran suficientes para alimentar a esta gran cantidad de gente. Siba se hizo pasar por alguien que no solamente era leal al rey, sino también muy solícito con su bienestar y con su comodidad. Pero como dice Thomas Scott, los hombres egoístas a menudo son muy generosos al regalar la propiedad de otros con el propósito de obtener beneficios personales. Interesante. Los hombres egoístas a menudo son muy generosos al regalar la propiedad de otros para su propio beneficio. ¿Queréis un ejemplo? Las iglesias. La cantidad de alimentos que dan, como si fueran ONGs, a todos los del barrio. ¿Cuánto pagan por ese alimento? Un cero. Los hombres egoístas a menudo son muy generosos al regalar la propiedad de otros. Qué generosas son las iglesias estas, ¿eh? Que sin poner un céntimo regalan abundantemente para mayor gloria suya. traidores, son unos traidores, aparte de falsos cristianos. Mirando este detalle desde el punto de vista divino, podemos ver la misericordia de Dios, a pesar de todo, al usar el pecado de Siba para proveer a los suyos que estaban en medio de una gran necesidad, esta gran cantidad de alimentos. Así que en medio del pecado, Dios también alimentó a su pueblo. En tercer lugar, vamos a ver cómo David se cree la mentira. Versículo 2, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me traes? David era habitualmente prudente, era un hombre, era un soldado. Los soldados generalmente tienen una mente estratégica, saben cómo mover sus ejércitos, saben cómo actuar, saben que tienen que pensar un paso por delante del enemigo para evitar ser aniquilados. Así que en un principio a David le sonó un poco raro la situación. Pero en esta coyuntura crítica, algo tocó su corazón. Su propio hijo se había levantado en rebelión contra él. Alguien muy cercano a él, como era Ahitofel, también se había unido a la rebelión. El rey ya no sabía en quién podía confiar. Sin embargo, aunque esta situación justificaba la máxima precaución, no justificaba la disposición a creer lo peor de todos. David le dejó un margen para creerse que las palabras de este hombre podían ser ciertas. Existe un término medio entre perder la confianza en la naturaleza humana y tener una confianza tan ciega en los hombres que cualquier charlatán nos cuente sus cuentos. Bueno, si queréis que hablemos de charlatanes, en las iglesias evangélicas abundan por doquier. Las iglesias católicas no tienen charlatanes, lo único que tienen son falsas doctrinas por doquier, pero la iglesia evangélica en charlatanes no les gana a nadie. David no aceptó el inmediato regalo de Siba, sino que preguntó primero. ¿Era una trampa sutil a la que Siba le estaba exponiendo? ¿O era la generosidad de un hombre que estaba dispuesto a mantenerse fiel al rey y a la legalidad? Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Así que este fue el método de Siba para ganarse la confianza del rey. Regalos. Queridos hermanos, ¿eran suyos los regalos? No, era de la propiedad de Mefiboset. Pero caramba, ¿qué me cuesta regalar lo que no es mío? Abundantemente. Esto es lo que hizo Siba. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 16, nos dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¡Qué generoso es Siba! De verdad que es un hombre a imitar. Astutamente Siba planeó ganarse el corazón del rey con estos presentes que eran sumamente necesarios para abastecer a la comitiva real. Y le sirvió también para acabar con la reputación de Mefiboset. Así que con todo esto, con toda la argumentación y con todos los presentes que Siba le estaba llevando, David ya cedió en su corazón y ocurre la siguiente escena. Versículo 3. Dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Porque ¿quién es el que trae todos estos regalos? Si tú trabajas para Mefiboset, aquí algo no me cuadra. Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Pensando en Absalón, que le devolvería todo lo que tenía que ver con el reino de su padre Saúl. Desde luego que las emociones nublaron el juicio del rey, se dejó llevar por la aparente generosidad de Siba, que regaló lo que no era suyo. Este era el momento exacto para traicionar a un hombre muy cercano a él, manchando su honor y su reputación, así que presenta su calumnia sobre Mefiboset, acusándole de ingrato, de traidor y de codicioso. Precisamente lo que era Siba. El libro de Proverbios nuevamente nos dice en el capítulo 17, versículo 23, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Toma. Esto es lo que hace mucha gente para cambiar el voto de quien sea o para atraerle a su causa. Toma. Sobre todo si no es suyo, toma. Es cierto que David no sabía la maldad que anidaba en el corazón de Siba. De hecho, esta inesperada bondad de Siba llegó en un momento en el que muchos estaban paralizados en Israel por miedo. Porque si no te unes a Absalón, que es quien está ostentando el poder, te pueden cortar la cabeza. Así que rápidamente nos unimos por miedo a la rebelión. Y por otra parte, tenía también muchos en Israel que estaban en abierta oposición contra David. Es decir, era su enemigo. Así que estaba en contra de todo lo imaginable. Es de esta forma como el diablo usó astutamente sus armas y atacó la reputación de Mefiboset por medio de Siba, cuya calumnia fue aceptada perfectamente por David contra el hijo de su amigo Jonatán. David era el rey, tenía que ser prudente, pero no lo fue. Entonces el rey dijo a Siba, versículo 4, «He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset». David dio por buena la calumnia. La admitió sin ningún juicio. No olvidemos que David es la más alta autoridad en Israel. No solamente ostenta el cargo real, sino también el cargo judicial. Es la máxima autoridad en justicia. Y comete la torpeza de condenar a alguien sin que haya juicio. Esta es una solemne advertencia para nosotros. Debemos tener mucho cuidado para confirmar lo que escuchamos y no condenar a una persona sin haberla oído. Tenemos que escuchar las dos partes. Y respondió Siba, inclinándose, dijo, «Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti». Qué baratas son las palabras. Y los traidores son generalmente aduladores. Pero hay algunos datos a tener en cuenta para saber la fidelidad de aquellos que nos rodean y poder defendernos de los aduladores. Por ejemplo, recordaréis que llegaron estos 600 hombres de las tribus de Filistea para rendirle al rey no solamente los honores debido a su mando, sino también sus vidas que pusieron a su disposición para defenderle de cualquier ataque de Absalón. Sus vidas para defender a su rey. ¿Veis que Siba hiciera algo semejante? Porque Siba no se unió al rey fugitivo en su huida, cosa que se hicieron los 600 hombres de Filistea. Pero Siba no. ¿Veis que Siba arriesgase algo de lo suyo? Absolutamente nada. ¿Veis que Siba dijera que su patrimonio quedaba en la cuenta del rey? No. El patrimonio de Mefiboset lo quería para él. Y por eso luchó. Y por eso engañó. Así que aquí vemos las marcas de alguien que no es creyente. Tú solamente observa. Yo soy del pueblo de Israel. Qué bonito. Yo soy cristiano. Qué bonito. Vamos a la batalla. ¿Dónde están los soldados? Así que aquel que decía tanto que era cristiano, que era no sé qué, que era no sé cuánto, y que nos contó las mil y una noches en versión religiosa, resulta que cuando tiene que actuar, se une al enemigo. Así que debemos ser muy cautos para que no cualquiera que nos diga yo soy cristiano, aceptarle como querido hermano. No. Vamos a ver las marcas primero. La historia nos mostrará cómo cuando David regresó de nuevo a Jerusalén, Siba estaba en las filas de Absalón, mientras que Mefiboset estaba entre sus súbditos más leales. Pero esto lo veremos unos capítulos después. Como conclusión, algunas preguntas para reflexionar. Oirás muchas cosas de otras personas. ¿Te aseguras de no decir nada a espaldas de una persona de lo que no estarías dispuesto a decirle a la cara? Si eres tan valiente de decir algo contra una persona, primero díselo a la cara. ¿Estarías dispuesto a eso? Lo segundo, ¿te aseguras de no emitir un juicio y condenar antes de hablar con todas las partes? Tienes que saber en qué situación estás. El asunto no es que no juzguemos, el asunto es que no condenemos, pero juzgar evidentemente tenemos que juzgar, porque no somos lelos. Tenemos que saber en qué posición estamos cada uno. Tenemos que juzgar cómo se adora a Dios, tenemos que juzgar cómo alabamos a Dios, tenemos que juzgar qué palabra se nos predica, tenemos que juzgar cómo es el comportamiento de la gente, tenemos que juzgar a nuestros políticos, tenemos que juzgar todo. Pero el aviso es, cuidado con juzgar y condenar hasta que no tengas toda la información y entonces emitas un juicio. La tercera. ¿Aceptas a todos por lo que ellos te dicen que son o buscas las evidencias del nuevo nacimiento antes de seguir adelante? ¿Todos somos hijos de Dios? No. Todos somos hijos del diablo. en los que el Espíritu Santo opera, los trae a la luz y los hace hijos de Dios. Necesitamos ver las marcas y las evidencias del nuevo nacimiento. Porque si no, estamos hablando de otra cosa. Nosotros no vamos a despreciar a nadie, pero tenemos que saber quién es cada uno, sobre todo para saber cómo relacionarnos. Yo no puedo hablar igual con una persona que es cristiana, que ha dado evidencias de la salvación y que está trabajando duramente con sus pecados, que con una persona que, aunque diga que es cristiana, realmente no lo es. Ella dice que lo es, pero las evidencias es que no lo es. Pues hay que tratarla de otra manera. Hay que hablarle del arrepentimiento. Hay que hablarle de que suplique a Cristo que le perdone. Hay que llevarle a la salvación. Entonces el lenguaje no puede ser el mismo. No podemos dar una falsa confianza a aquellos que son impíos, aunque ellos dicen que son creyentes, que alguien que verdaderamente es creyente y que necesita el apoyo, el aliento y la ayuda del pueblo de Dios. Son temas distintos que tenemos que tratar de forma distinta. Lo último, después de que has hecho todo cuanto estaba en tu mano y has orado poniendo en las manos de Dios el futuro, ojo el matiz, después de que has hecho todo cuanto estaba en tu mano, de acuerdo a tu deber y responsabilidad, y después que has orado poniendo en las manos de Dios el futuro, ¿sigues intentando conseguir tu propósito por medios ilícitos? ¿Porque tienes alguna ventaja? ¿Porque tienes algún atajo? Y entonces lo tomas para derribar todo lo que anteriormente has hecho y por lo tanto estás mostrando que no confías en Dios, sino en tus fuerzas. Repito que es después de haber hecho todo lo que lícitamente tenías que hacer, todo lo que corresponde a tu deber, después de que has hecho todo eso y has orado y has dejado en las manos de Dios el futuro, a partir de ahí, ¿cuál es tu conducta? Siempre encontraremos en la vida de David circunstancias que nos muestran nuestra propia vida. Realmente David es un espejo de cómo somos nosotros. El Señor nos está mostrando las sutilezas del maligno por el que hace caer a su pueblo. Y nos está ilustrando con todos estos detalles para que nosotros tomemos nota de cómo actúa el maligno, de cómo nos lleva a caer sutilmente en sus redes, de cómo nos enreda, de cómo nos engaña, de cómo muchas veces no nos damos ni cuenta y encima defendemos nuestra posición. Pero aquí vemos en David. Y le seguiremos viendo que a pesar de sus caídas, siempre va a buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios, porque sus pecados los identifica, porque de sus pecados se arrepiente y porque suplica la gracia de Dios para que le siga ayudando, alentando y guiando en el resto de su camino. Estas son las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Su arrepentimiento profundo, su humildad profunda delante de Dios para que le siga ayudando a pesar de sus caídas terribles y a pesar de las distintas situaciones que se dan en la vida. Vamos a terminar en oración.